8:34 minutos, ingresamos en zona de entrevista y con mucho gusto recibimos a un hombre ocupado de cosas que creo que no me equivoco si digo hay que cambiar en la cabeza de nosotros, quizá no en la ley, pero sí en la manera en que vivimos. Y es el integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República y además representante de las víctimas de la Operación Océano, entre otras cosas y causas que representa, el doctor Juan Raúl Williman. Buen día, Williman, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, bien. Muchas gracias por recibirme.
Por favor, al revés, agradecidos somos nosotros porque pretendemos hacer luz en este, concretamente en la Operación Océano, que es el caso que nos convoca hoy. Hacer un poco más de luz más allá de la foto de la noticia, tratar de comprender, que es un poco el espíritu al menos de este programa. Y voy con lo último, con lo noticioso. Los abogados de los imputados, en alguna medida en grupo, y un poco en la voz de Balbi, iniciaron lo que es un escrito a la jueza, directamente a la jueza, porque es a ella quien se lo deben dirigir, tratando de lograr una posponer la esto que también se llamó mega audiencia, en el sentido de que dicen no haber obtenido o no tener en su poder toda la prueba. Primero le voy a pedir que me explique esto, que nos explique a los oyentes y a nosotros qué es, cómo es posible que no tengan la prueba y si es posible que no la tengan.
Sí, está bien, es posible. Yo, solamente para aclararlo, que sepa, hay dos escritos en realidad presentados. Uno que sostiene que hay que, no sé si suspender la audiencia, pero algo similar, porque solicita se haga una aclaración y se oficie el Ministerio de Salud Pública por un tema sanitario, en virtud de que es una audiencia multitudinaria que debe tener más de 70 personas y que la Sala Constitución, que es la que está utilizando el Poder Judicial, podría no ser la adecuada. Yo, la última audiencia que fui ahí, con todos los imputados, con todos los abogados, con la Fiscalía, Defensa de las Víctimas, funcionarios judiciales que estaban actuando ahí para poder realizar la audiencia, sobre todo con los temas tecnológicos, ¿no?, de que quedara toda la audiencia grabada, es verdad que rondaba las 100 personas. Creo que igual el protocolo se cumplió con cierta distancia y con el requisito de tapaboca y un micrófono que se transmitía de mano en mano para no tener que acercarse una persona a la otra. Si había un funcionario judicial que andaba recorriendo la sala. Sí. Claro, recorriendo la sala. O
sea, ahora, dígame, una consulta que le hago, un punto de información. ¿Es necesario que vayan 100 personas?
Bueno, el problema es que, como está establecido, la audiencia requiere necesariamente de la participación del juez, de los imputados y sus defensores. Y los imputados son 30, y cada defensor es uno, aunque a veces son dos. Ya hay 60 personas,
sí,
¿no? Solamente con los imputados y sus defensores hay 60 personas. Y las víctimas no van, son representadas por sus profesionales, ahí hay 5 o 6 personas más, claro, pero después tenemos la jueza y sus funcionarios, entonces supera fácil los 70, no sé si llega a 100 personas. Claro. O sea, ese tema logístico lo tiene que resolver la Corte, lo resuelve todos los días. Todos los días mira cómo hace para poder continuar con su actividad, que es fundamental, porque si no tendríamos que, detener el servicio de administración de justicia por el tema de la pandemia. Claro. Bueno, la idea es que el servicio de administración de justicia se continúe, porque es un servicio esencial, y lo haga con los requisitos necesarios para cuidar aquellos aspectos sanitarios que el Poder Ejecutivo planteó. Así que ahí hay un primer escrito que entiendo yo que eso se va a resolver nuevamente con la Sala de Constitución, con la distancia social necesaria en cada uno, porque la sala es grande, y si ofician al Ministerio de Salud Pública, creo que el Ministerio de Salud Pública contestará en ese sentido. Y por otro lado, es el escrito que dice usted, que es el segundo escrito que se presenta en estos días, son dos, previos a la audiencia del 8, ya ahí con la cuestión más formal, que es lo que habría que determinar, es si efectivamente las defensas accedieron a la totalidad de la carpeta investigativa de Fiscalía que está disponible, porque si usted recuerda, creo que sí, la audiencia anterior multitudinaria, entre una de las cosas que se resolvió, parte de su contenido era establecer que se levantaba la reserva de la indagatoria preliminar. Claro. Entonces, en realidad esto es así, creo que alguna vez lo explicamos, pero vale la pena explicarlo. La Fiscalía realiza su indagatoria de forma o sea, unilateral, o sea, es una indagatoria que realiza la Fiscalía con el auxilio de la policía, donde va recolectando lo que está bien para la gente es prueba, pero en realidad no se llaman así, se llaman evidencias, porque prueba para el nuevo código es cuando se diligencia en juicio. Entonces, claro, todas esas evidencias se van acumulando en esa carpeta de investigación que realiza Fiscalía. Las evidencias pueden ser, en este caso, las pericias de los celulares, la declaración de alguna de las víctimas, la declaración de los imputados, informes de policía científica. Todo se va acumulando en una gran carpeta, que este es un legajo bastante, bastante especial. Y para poder acceder a ese legajo, lo que se estableció en esa audiencia es que iba a tratarse de establecerse un orden, y a partir del lunes siguiente a la audiencia, cada defensa tenía que coordinar para ir viendo el contenido de ese legajo, salvo alguna parte que aún quedaba reservada. Pero alguna parte que aún quedaba reservada era la menor y relativa tal vez a alguna víctima que no tuviera necesariamente un imputado formalizado.
Claro, que no hace al tema, esa es la reserva que
claro,
hubo.
Claro, claro, exactamente.
Ahora, Balbi reclama sí. Que el lo que ellos vieron, hay, por ejemplo, extractos de comunicaciones. Y es que a ellos ahí les faltarían elementos como para comprender cuánto tiempo se extendió la comunicación, cómo fue antes, y no el extracto, que parece ser una evidencia más contundente. Parece ser atendible el reclamo de Balbi.
Bueno, sí, yo le iba a decir, lo que es atendible es que es un requisito, es una garantía que los abogados defensores, tanto de víctimas como imputados, accedan al legajo íntegramente y puedan controlar las evidencias que la Fiscalía reunió.
Claro.
De hecho, en cualquier audiencia de formalización, una pregunta habitual de contralor que hace el juez es si vieron, las defensas tuvieron acceso a esa carpeta de investigación y vieron específicamente las evidencias con que cuenta la Fiscalía. Porque en base a esas evidencias es que se después pide cosas. Pide una formalización, pide una prisión. Y esas evidencias están en ese legajo. Entonces, sí podría ser atendible. Lo que hay que ver es si está pidiendo ver algo que está en ese expediente, en ese legajo de investigación, y no vio, o si lo que hay en el expediente es lo que hay, ¿me explico? Eso es lo que habría que determinar, que no me queda claro en el escrito, pero bueno, el doctor después lo aclarará, porque en realidad la investigación, como le decía, la hace la policía, pero las evidencias se van recolectando y se van físicamente incluso poniendo en esa carpeta de investigación. Entonces, si accede a la carpeta, debería acceder a la información que tiene Fiscalía. Ya sería distinto establecer que Fiscalía tiene más información que no esté en ese legajo de investigación, cosa que no sucede habitualmente. Entonces, no sé a qué refiere la falta de información. Si es que efectivamente lo que hay en la carpeta, porque si Fiscalía tiene lo mismo que la defensa, están ahí, hay igualdad de armas. Yo tengo esta evidencia, cuento con esta evidencia y te la muestro. Claro. Si no cuento con otra evidencia, no te la puedo mostrar. Entonces, lo que hay que determinar es si efectivamente hay más evidencia que la defensa haya, no puede tener acceso.
Pero para usted,
eso sí es un punto formal importante.
Para usted, esto es una típica, como se le llama en el idioma de ustedes, chicana para tener un poco más de tiempo, para ganar otro protagonismo de los abogados, de los imputados, o es un recurso aceptable?
Bueno, eso dependerá un poco del contenido. Si efectivamente el acceso a la carpeta fue total y accedieron a toda la información que Fiscalía recabó, no parece tener sentido el reclamo. Lo mismo que lo del tema sanitario, si la Corte, que está obviamente cumpliendo con los requisitos del Poder Ejecutivo y de la Salud Pública, establece que esa es la sala y esas las condiciones, tampoco parece tener gran fundamento, pero le vuelvo a repetir, en definitiva habría que ver a qué es lo que no accedió la defensa. Tendría que identificarlo claramente y debería ser evidencias que están en la carpeta y que vaya uno a saber por qué no se accedió, básicamente, ¿no? Porque eso es que es un extracto, bueno, pero tal vez sea el mismo extracto que tiene la Fiscalía. El tema es que la defensa establezca que la Fiscalía cuenta con más información que no cuenta la defensa. Eso es lo que no podría pasar.
¿Y eso lo debe resolver la jueza?
Claro, eso lo tiene que resolver la jueza. Seguramente al ver el planteo, y podrá decidir dos cosas. Decidir que los fundamentos con los que se solicita la suspensión o prórroga de la audiencia no son suficientes y mantener la audiencia. Yo por ahora no tengo ningún decreto que suspenda la audiencia, pero bueno, eso puede pasar también la semana que viene, ¿no? Es el jueves la audiencia, o sea que podría estar decretado en los primeros días de la semana, y si eso no sucede, entonces la jueza simplemente va a convocar audiencia y va a celebrar la audiencia. En las mismas condiciones que lo que pasaba en la Sala de Constitución, con todos los diputados, con todos los defensores y con toda la defensa. Y en todo caso ahí, porque este es el lugar natural donde se debate en el proceso acusatorio, en audiencia se podrá debatir esos aspectos incluso.
Me gustaría ahondar con usted un elemento que me parece pertinente. Uno, en las primeras noticias me pareció lo más importante, es cuando se anunció, quizá con excesiva pompa, pero se anunció el primer acuerdo abreviado en la Operación Océano, que es un poco lo que critica Balbi también, las conferencias de prensa y todo lo mediático en torno a este acuerdo abreviado. Pero preguntarle a usted justamente el efecto que tuvo este acuerdo abreviado, que está permitido en el nuevo Código del Proceso, que lo que hace, más allá de quitar pena, porque es lo que reclamaban algunas organizaciones de mujeres, que esto necesariamente requería más pena, porque se comprueba un delito, pero el acuerdo abreviado lo que hace es que el imputado que acuerda acepte que cometió ese delito. Y eso en alguna medida promueve una conciencia pública mayor del delito que se está cometiendo. Me gustaría su opinión sobre el tema de justamente esto del acuerdo, la pertinencia del acuerdo abreviado acá, o la pertinencia de una pena mayor una vez aceptado el delito.
Bien, estoy de acuerdo con el análisis. Primero que el parte del supuesto correcto, que es lo primero que hay que ver es si el proceso abreviado efectivamente, como está tal cual está previsto, se podía realizar en este caso. La respuesta es sí. Bien. Conforme estaba previsto antes de la modificación de la LUC, e incluso luego de la modificación de la LUC, se podía realizar un proceso abreviado. Porque un requisito fundamental es ver el quantum mínimo de la pena. Y hoy, antes eran 6 con la modificación de la LUC, y hoy se redujo justamente a más de 4 años. ¿No? Ahí es cuando quedaría, no se podría realizar un proceso abreviado. Entonces, la verdad es que en este sistema son muy pocos los delitos que no aceptan un proceso abreviado. Eso es lo primero que hay que establecerlo. Yo lo he explicado esto más de una vez, pero es importante volver a explicarlo. El proceso abreviado no es una excepción extraña en este sistema procesal penal acusatorio. Es una regla, porque la excepción es el juicio oral y público con todo lo que se conlleva. El problema, en todo caso, entiendo, es que a veces el mal uso del instituto, con a veces penas que podrían parecer irrisorias, hace que la gente lo crea un mal instituto. Pero no es un mal instituto. Es un buen instituto que además establece, claro, a veces mal usado, o yo le diría que bien usado en un 90% y pico, pero en el 3 o 4% que es mal usado, tiene mucho más prensa que el otro 90% y pico que la gente ni se entera, claro, de lo que se resuelve por proceso abreviado. Entonces, sí es posible llegar a un proceso abreviado, pero como usted dice, requiere una condición fundamental, que es que haya un acuerdo entre la fiscalía y el imputado y su defensa, relativa primero a aceptar la responsabilidad penal que le cabe, aceptar el hecho conforme es relatado por fiscalía y aceptar la aplicación del proceso abreviado, porque en definitiva eso es una condena. Entiendo también que es razonable que la gente piense, claro, pero esa condena tiene previsto una rebaja de un tercio de la pena conforme está establecido. Bueno, también cabía preguntarse que si el abreviado no ofrece ningún beneficio para el imputado, ¿quién celebraría abreviados? Serían todos juicios orales, porque entre la elección de me voy a juicio y veo a ver qué es lo que sucede en juicio, donde la fiscalía tiene la carga de probar su pretensión punitiva, bueno, perfecto, que vaya a juicio, que pruebe y vemos lo que sucede. Por supuesto que ese riesgo es evaluado por todos, porque siendo juicio le podría tocar una pena más importante y en todo caso una medida preventiva más rigurosa. Entonces ahí está la estrategia de elegir el abreviado por la defensa, pero también por la fiscalía, porque la fiscalía asegura de alguna manera una sentencia de condena sin recorrer el juicio oral.
Y una aceptación del delito, además.
Con la ventaja que usted marcaba, que es importantísima, que es en este delito tan difícil de denunciar
y de probar.
Yo siempre Claro, tan difícil de probar, tan difícil de denunciar, porque esto lo hemos hablado, hay una dificultad tanto para víctimas como para victimarios de entender que se está frente a una situación delictiva, de reconocerse como tales, tanto para la víctima como para el victimario, y acá la situación del punto de vista no solo penal, sino ya estructural, es importante porque la persona, al aceptar su responsabilidad, primero que nada se reconoce como victimario, acepta su responsabilidad penal y acepta la condena acordada con la fiscalía, que además tiene un límite, porque incluso en la LUC eso también quedó bien establecido, aunque ya se aplicaba, el límite es el guarismo del tipo penal, o sea, el tipo básico tiene un guarismo mínimo y ese es el límite, de ahí no podrá bajar, más allá de las combinaciones. Lo otro que también pasa es que las personas creen que la única pena que hay es la pena privativa de libertad. Bueno, eso no es así. Acá, como ustedes vieron, hay una combinación, y además hay una combinación de otras penas accesorias, la pecuniaria del artículo 80, del 19.580, el hecho de perder la patria potestad, el hecho de tener una domiciliaria nocturna, una vigilada, son todas, en definitiva, penas.
No trabajar más con adolescentes.
¿Cómo? Por ejemplo, exacto, no poder trabajar, desempeñarse cargos ni públicos ni privados en contacto con adolescentes. Eso es un más que una pena, eso que está establecido así es para, justamente, pensando más en el riesgo para la sociedad que para la víctima específica o para el imputado.
Ahora, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las víctimas cuando observan este primer caso abreviado? ¿Celebran que se tome este camino para cortar lo que es el proceso?
Lo que pasa es que ahí habría que establecer también que no todas las víctimas recorren el mismo proceso y tienen las mismas necesidades. Hay víctimas que manifiestan su voluntad de participar en el proceso y están interesadas a recorrer, incluso eventualmente, ¿por qué no?, el juicio oral y público. Hay víctimas que no quieren saber más nada del tema y, si bien se reconocen como víctimas, quieren dar vuelta a la página y seguir para adelante. Entonces, hay que ver, en cada hipótesis es distinta. Pero si nosotros pensamos, que también lo explicamos siempre, que el sistema de administración de justicia, en definitiva, revictimiza, y tener que pasar por una prueba anticipada no es algo muy agradable, y tener que volver a relatar los hechos, etcétera, es algo complejo para las víctimas, en realidad hay muchas víctimas que al proceso abreviado lo ven bien, y puede pasar, y pasan los hechos, por dos razones. Una, porque se convalida su relato, tanto en caso de explotación como de abuso sexual, y en segundo lugar, porque no tiene que recorrer el camino del juicio. Puede, efectivamente, que haya personas que decidan recorrer ese camino y sientan que es mejor así. O sea que tampoco podríamos encasillar de que cada víctima se ve, como se dijo por ahí, por ejemplo, que sentirán las víctimas que se arriesgaron y ahora pasa esto. No, claro. No. Depende. Habría que estar en cada víctima. Si uno habla con la víctima que dice, mirá, yo no tengo problema en que me represente, participar en el proceso, pero la verdad quisiera que me afectara lo menos posible mi vida, eso es una víctima que no está interesada específicamente en la pena. Tal vez sin que se haga justicia, pero con los menos daños colaterales posibles. Y ahí es que hay que buscar un equilibrio entre la eficacia de investigación y obtener una pena y responsabilizar a quien corresponda, y no damnificar más a las víctimas.
Uno de los motivos por los cuales lo llamamos, doctor Williman, es justamente este, ¿sí?, porque hay mucha gente que tiene, como podríamos decir, ideas falsas sobre la Operación Océano, en varios aspectos. Yo he oído más de una vez el argumento este que le traslado y le pido su opinión. A ver, si vos, la prostitución es legal en Uruguay. Si vos abrís una página para encontrar una mujer a la cual pensás pagarle para obtener sexo, siendo legal, y hay una mujer que dice tener 18 años, dice llamarse de una manera, y yo la convoco y tengo un encuentro sexual con ella, y resulta que después era una cédula falsa, era menor, y estaba en una página para mayores de 18 años, ¿cuál es mi delito?
Claro, sí. Bueno, lo que están planteando ahí es lo que se conoce, a mi criterio, como error de tipo. Es decir, están tratando de eliminar la antijuricidad por, en todo caso, falta de dolo. Dolo en el sentido de que yo tengo que tener la voluntad de consumar esa conducta tipificada como delito. El tema es que el error de tipo históricamente tiene que ser un error grosero, grande, insalvable. Quiero decir, yo no podía, bajo ningún concepto, advertir que estaba, ¿no?, frente a una menor de edad. La primera aclaración es que hay muchísimos casos distintos, ¿no? 30 imputados, 15 víctimas, son muchísimos, ¿no? Y también hay muchísimas edades, ¿no?, de las víctimas. Hay hay víctimas que tal vez estaban cerca de la mayoría de edad, pero hay otras que no, claramente que no. Entonces, habría que ver el caso a caso, y aún en el caso a caso, habría que ver si las personas no estaban justamente en condiciones de salvar claramente ese error. Es decir, si yo puedo advertir que eso no es así, tengo cómo, ahí es difícil tratar de eliminar el dolo y tratar de justificar de alguna manera esa falta de antijuridicidad por ser inducido en un error. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque las personas imputadas no son personas que carezcan de capacidad o elementos para advertir que se podría estar en el límite de la situación o efectivamente en la situación que está tipificada como delito. Y en segundo lugar, porque históricamente en este tipo de delitos no se acepta transferirle la responsabilidad a la víctima justamente por su condición de menor de edad, porque eso es lo que protege la ley especialmente, porque justamente un menor de edad no puede, niño, adolescente, no puede manifestar su consentimiento válidamente y en teoría no podría repartir la responsabilidad, no podría haber una teoría de coparticipación de responsabilidades o un hecho de la víctima, como se dice habitualmente, porque es esta víctima la que no está en condiciones de participar activamente en la responsabilidad. La responsabilidad siempre cae sobre la persona adulta, mayor de edad, que es quien tiene que tomar en todo caso todos los recaudos de eso que está haciendo. No cabe duda que si la persona tuviera 18 años, la actividad es absolutamente lícita en Uruguay, no está penado, y una vez que tenga 18 años, pues, tiene la libertad de tomar las decisiones que quiera tomar. Pero
más allá de que siga siendo grave, ¿no?
¿Cómo?
Más allá de que sigue siendo grave, los 18 años no parecen ser una... Pero bueno, eso es un tema aparte.
Eso es un tema aparte, pero igual le diré que la ley no es caprichosa al establecer el límite etario, ¿no? Ahí hay todo un estudio histórico, una discusión histórica, de cuándo efectivamente se alcanza uno la madurez intelectual, emocional, como para poder decidir libremente y proyectar las consecuencias de sus decisiones hacia adelante y lo que eso impacta. Porque también eso es verdad, parece caprichoso el límite etario, pero esto es eternamente discutido. Y hay, obviamente hay razones científicas y para determinar justamente que una persona con menos de 18 años no tiene el grado de madurez, repito, ni intelectual, ni emocional, ni física, como para asumir la responsabilidad de sus actos. Por algo hay un sistema penal de adolescentes. Por algo un adolescente que comete una infracción a la ley penal no es sometido a la justicia penal. Y no puede hacerlo. Y su régimen jurídico es absolutamente distinto. Por algo un adolescente, niño ni adolescente no puede firmar tampoco en materia civil un contrato y asumir obligaciones. O sea, eso es genérico y aunque el límite parezca arbitrario, es un límite estudiado y que establece justamente esa condición. Y además alcanza con ponerse al lugar, o sea, en el hecho de ver cómo actúan los adolescentes, y uno sobre todo si trabaja con adolescentes infractores, puede apreciar claramente la dificultad para analizar las consecuencias de los actos y todavía proyectar las consecuencias que estos actos tienen en el futuro, sí. Que es lo que básicamente las personas adultas logramos hacer. Por eso somos responsables.
Dígame, Wilman, en virtud de que usted está por dentro en todo esto, ¿es posible pensar, como ya piensan algunos, que estos 31 imputados que quedan ahora, habrá un porcentaje, quizá para poder tirar un número, de 10 que estén literalmente implicados con pruebas contundentes que prueben la protección sexual y el resto pueda quedar libre de cargo en virtud de las circunstancias que se presenten como prueba?
Bueno, eso habría que hacerlo extensivo a todos los delitos, todas las situaciones delictivas, ¿no? O sea, el hecho de que falte prueba para imputar responsabilidad penal es un riesgo que pasa en todas las investigaciones que realiza la Fiscalía. La Fiscalía realiza un montón de investigaciones porque se denuncian hechos de apariencia delictiva, pero para formalizar se requiere un estándar probatorio y para condenar efectivamente otro. Yo no le podría decir si efectivamente acaba de suceder que la prueba va a arrojar un resultado u otro. Yo lo que le podría decir que del legajo de Fiscalía cuenta con evidencias que justificaron ampliamente los pedidos de formalización que realizó y las medidas cautelares que realizó. Después, evidentemente, la evolución de esa investigación determinará distintas estrategias que seguramente por serán por algún lado otros procesos abreviados, estimo, también hay que pensar que piensa en la defensa, pero estimo que habrá procesos abreviados varios.
Se va por ese también, camino, quizás está tomando otro giro la operación.
Sí, pero también estimo que hay otras defensas, porque lo vi, que no van a aceptar los hechos bajo ningún concepto.
Y van a ir a juicio.
Y el único camino que queda es el juicio. Y en juicio será la prueba la única que podrá determinar qué es lo que va a pasar, y será efectivamente un juez el que decida si la fiscalía logró cumplir con su carga de probar aquellos hechos que constituyen su pretensión punitiva y que en definitiva determina la existencia de un delito y la participación de ese imputado o no. Y ese camino evidentemente se va a tomar más tarde o más temprano en uno o en otro caso. Pero eso es un tema muy 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 específico de cada caso y estratégico, que incluye a la fiscalía y a la defensa. Y acá hago una aclaración, solo para que quede claro. Las víctimas en materia de proceso abreviado no tienen una opinión vinculante. Simplemente son escuchadas y están en audiencia o notificadas de forma posterior. Pero eso no es un problema de la operación SEAN. Eso está previsto en el nuevo Código de Proceso Penal desde el origen. Entonces la víctima tiene una participación en el proceso, la tiene, ¿verdad? No se puede comparar con el Código del 80, pero en proceso abreviado su opinión no es vinculante. El acuerdo es entre fiscalía e imputado. Más allá de que los fiscales tienen siempre la buena costumbre de hablar con la víctima, consultar y explicarle por qué llega un abreviado. Pasan homicidios también, donde hay que explicarle a un padre que perdió a su hijo por qué se llega un abreviado, cuáles son los riesgos de ir a juicio y cuáles son las ventajas de la sentencia que se está obteniendo. Y no es una explicación fácil, pero a veces hay que darla.
¿Siente usted que va a marcar un precedente a esta operación Océano en los que lleguen a juicio con el rol del juez, que va a ser muy importante allí, y los que hagan abreviado de aquí en más?
Yo creo que ya tuvo un impacto en la sociedad uruguaya el tema. Creo que sí sentó, no sé si un precedente judicial, tal vez sí, pero seguro un precedente cultural que ya puso en tela de juicio patrones culturales bastante arraigados, ya puso en tela de juicio la naturalización de estas conductas, y de alguna manera ya puso, creo que lo más importante, que es el hecho de tener que pensar y repensar a ustedes, a nosotros, a la sociedad en general, cuál es la situación de las niñas y adolescentes, cuál es su grado de vulnerabilidad, al tener contacto tan temprano con redes sociales, cuál es su grado de vulnerabilidad en la sociedad de consumo en la que vivimos, y cuál es el grado de protección, y lo importante en todo caso, que es el grado de protección que le tiene que prestar no solo las familias, también el Estado a los niños, niñas, adolescentes, que evidentemente tienen una condición especialmente vulnerable, y que en general la víctima de un delito tiene una vulnerabilidad, pero mucho más una niña, un niño, adolescente, y mucho más una víctima de delito sexual, ¿no? Tomando en cuenta además lo que ha sucedido con los delitos sexuales. Creo que el martes estaba también terminando de abrir los casos del 2020, en 36 carpetas nuevas de distintos casos, 26 referían a delitos sexuales. Entonces, evidentemente, y cuando no era de algún delito sexual, teníamos en el otro tanto algún delito vinculado a violencia de género, como los femicidios, que me acuerdo notar, etcétera. Entonces, eso es lo que pone en el tapete, y eso es lo que genera un cambio, ¿no? O sea, hay una cuestión no solo jurídica, sino cultural, que nos tiene que llevar a pensar. Y creo que ese objetivo, no sé si era un objetivo para la fiscalía, pero de alguna manera ese objetivo está logrado. O sea, la gente habla del tema, toma conciencia del tema, y después estará más o menos conforme con el resultado. Pero lo que es innegable, que el tema pasó a ser un tema central cuando no necesariamente lo era. Pues si nosotros nos poníamos a pensar hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de explotación, cuando hablábamos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y yo creo que estaba un poco reservado a algunos ámbitos, ¿no? O a algunos periodistas sensibles con el tema, ¿no? Que trabajan esto. Porque
sí, cuando identificábamos victimarios, además.
Exactamente.
Acá cambió eso. Miren quiénes son estos, claro.
Sí, también el mito de que esto solo se da en situaciones de extrema pobreza. Exacto. Y el victimario poco menos es una persona en una situación de patología, y sin embargo, esto estamos hablando de que atraviesa toda la sociedad.
Es una conformación, profesión, que uno podría esperar otra cosa. Y sin embargo,
fui perfectamente integrada a la sociedad, pero si yo no logro reconocerme como victimario, si no logro entender que esa conducta está mal, porque capaz que no tengo ni conciencia de eso, evidentemente ahí hay un cambio generado por la propia operación, que no podemos negar el impacto que tuvo.
Williman. Ya,
en el consultorio me ha pasado con otros casos también, que han generado impacto y después la temática baja. Pero este no parece ser el caso, ¿no? Acá aparece una temática que llegó para quedarse.
¿Cuál es el lío con la cámara Gesell?
Eso no es un lío. Eso está en la ley especialmente previsto y no hay cómo eludirlo. Las víctimas que tienen vulnerabilidades especiales son especialmente protegidas, ¿no? Y puede ser su condición de menor edad, puede ser su condición de víctima de delito sexual, puede ser su condición de persona añosa, puede ser su condición de persona con cierta discapacidad. Hay distintas categorías de víctimas vulnerables. En esas hipótesis, lo que el código está, ni que hablar la ley de violencia basada en género, en delitos sexuales y violencia de género. En esas hipótesis, la ley lo que establece son mecanismos de protección para que la persona pueda declarar en las mejores condiciones. Entonces, la cámara Gesell lo que evita es lo que pasaba en el sistema anterior. En principio, es que la víctima relatara 7 veces el hecho dañoso. ¿Me explico? Primero en la policía, después en fiscalía, después en el juzgado, después le citaban y le repreguntaban. El código viejo, eso pasa todavía. La persona le declara una y otra vez. La idea del sistema es que declare una sola vez, quede grabado de alguna manera y no tenga que volver a relatar el episodio, porque cada vez que relatan episodios dolorosos los reviven, y ahí es donde se produce una de las principales causas de revictimización. Entonces la idea de la cámara Gesell originalmente es, bueno, no hagamos esto. Imagínense un niño chico. El niño chico lo puede contar una vez, y después por los propios mecanismos naturales lo que va sucediendo es que, no es que lo niegue, pero lo va olvidando, porque es un mecanismo de defensa natural.
Sí, lo bloquea por el propio dolor, obviamente.
Pero los delitos sexuales, eso es muy común. Entonces, el hecho de que sea como prueba anticipada y utilizando una cámara Gesell o una sala adyacente y quede grabado, lo que está buscando es la protección de la víctima. Después veremos el grado de eficacia probatorio que logra. En algunos casos es más, en algunos menos. Pero lo primero que está pensando no es en la eficacia de la investigación, tampoco está pensando ahí en principio en la garantía del imputado, aunque la respeta también. Está pensando en cómo ser lo menos dañino con la condición de la víctima, cómo ser menos lesivo con la condición de la víctima.
¿Y por qué el ITF dijo que no?
Bueno, el tema es que la modalidad no es tan simple, y a veces hay que buscar, porque hay que instrumentarlo esto, ¿no?
Sí.
El problema es que cuando son 2 partes simplemente, un imputado, la defensa, son 3 personas, se puede perfectamente hacer. Pero a veces que no es tan simple, estoy hablando de cuestiones logísticas, y hay que buscar mecanismos alternativos, como una sala adyacente, de la que sí se pueda ver perfectamente y escuchar la declaración, ¿no? El hecho de que declare acompañada de un funcionario especializado para hacerle las preguntas, porque les recuerdo que no puede compartir la sala con los imputados y la defensa, ni le pueden hacer preguntas directas. Entonces, no cabe duda que es un tema logístico. De hecho, la audiencia del 8, entre las cosas que va a resolver es la logística de las declaraciones anticipadas que se fueron a hacer, y el contenido de las preguntas, porque las hace un tercero. No es un testigo común o una víctima común, yo la siento en audiencia con todos presentes y arrancamos a preguntar. Arranca primero a preguntar al fiscal, después pregunta al abogado de la víctima, después contrainterroga el abogado del defensor. No es esa dinámica normal, porque la ley justamente prevé que no sea así. Y eso no cabe duda que genera ciertas complicaciones. Tampoco tenemos, o sea, no abundan en nuestro país las cámaras Gesell y hay que coordinarlas con tiempo y a veces no están. Me ha pasado en otros casos de tener que ir a hacer la declaración varias veces porque el día que se fue a hacer no se pudo, o falló algún elemento tecnológico, con todo el estrés que implicó a la persona ir, le toca declararla, preparan, habla con la psicóloga, con la asistencia social, lo acompañar, no se hace. O sea, que todo el estrés que vivió, no quedó nada, vuelve para otro día. O sea, se trata de evitar esa situación en lo posible. Hay cosas que no dependen, obviamente, de la buena voluntad de la funcionaria del Poder Judicial.
Williman, acá llegan algunos mensajes que consultan qué pasa con los padres de los y las menores y también que les expliquen si las menores estaban prostituyendo o estaban siendo obligadas por los implicados.
Las situaciones son distintas. Si son distintas, digo, porque son muchos casos. Entonces habría que distinguir uno a uno y eso no lo puede hacer por la reserva de la investigación que alcanza no a los defensores y ni a la fiscalía, pero sí al resto de la sociedad. Solo le puedo contar que hay situaciones distintas. O sea, hay situaciones donde puede advertirse una situación más parecida a una situación de trata y otras que claramente no. Pero eso habría que estar caso a caso. ¿Qué pasa con los padres? Bueno, no necesariamente toda vez que haya un problema con un niño adolescente hay una omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, ¿no? Eso también hay que verlo en cada caso. No es necesariamente así, es que se provoca un abandono o una falta de control, ¿no? O sea que, pues en principio, no vi en el expediente conductas que se analicen desde el punto de vista de los deberes a la patria potestad. No estaban, no, por lo menos no están analizadas, y en todo caso, lo he visto en alguna defensa. Eso en todo caso lo tiene que analizar la fiscalía. O sea, cada uno se hace responsable de la responsabilidad que le cabe a los imputados, la suya, y si eventualmente en algún caso podría determinarse responsabilidad de los padres en sus deberes inherentes a la patria potestad, se podrá ver en cada caso. Pero no era el foco de la investigación y tampoco hay situaciones groseramente, así que se ven a todas luces, que se llevó a la fiscalía a tomar una medida en ese sentido. Que sabe que en otros casos sí pasa. En otros casos pasa, por ejemplo, en el consultorio me acuerdo de muchos casos donde imputan, yo que sé, al padrastro por abuso sexual y a la madre por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Pero eso pasa, repito, son situaciones que rompen los ojos, los abusos le pasaban en lo cotidiano, en su cara, todos los días no hacía nada. O incluso llegaba la oportunidad en que se produce el desvelamiento y la denuncia y lo niega y no acompaña a la víctima, ¿me explico? O sea que son situaciones bien bien marcadas, para decirlo de alguna manera, donde uno puede decir, sí, bueno, acá efectivamente hay también responsabilidad. No es el caso, por lo menos lo que yo vi en la carpeta, no surge eso.
Antes de llegar a que usted me acuse de que le quité la mitad de la mañana, le voy a hacer una pregunta más.
Está bien.
De otros casos sonados que usted tiene en su poder también, como es el caso de Lola Chomnalés, allí en Rocha, que sigue impune. ¿Hay algún avance?
Sí, hago una corrección mínima. Parcialmente impune, diría
sí,
yo.
Acepto. Sí.
Claro, porque con el doctor Barrera nosotros tenemos la convicción de que la persona imputada, Moreira, tiene una participación en el hecho delictivo.
Por lo menos estaba ahí.
Claro, sí. Concuerdo con usted de que está faltando otro responsable, por lo menos, otro corresponsable, y en eso se está trabajando.
La última vez que hablamos, pocos días, estaban por declarar los peritos, los funcionarios que detuvieron al Cochila.
Es así, tuvimos audiencia, tuvimos declaración de los oficiales que lo aprendieron en el momento del procesamiento y hicieron la conducción, tuvimos la declaración de una psicóloga que hizo una pericia en su momento, y la investigación sigue, y de hecho, supongo que esa información no la tienen, pero hay nueva audiencia este mes, y van a seguir las declaraciones, y van a seguir las actuaciones en el expediente, tanto para tratar de determinar más delimitadamente la responsabilidad que le puede caber a Moreira, como para seguir avanzando en tratar de determinar si existe un otro corresponsable. Y hay declaraciones establecidas para este mes también, y seguramente sí, tengamos una o dos audiencias más. Por lo menos una seguro.
¿Cómo se puede entender desde la ciudadanía que si está probado que Moreira estuvo ahí, no se pueda acceder a la información de quién estaba con él?
Bueno, lo que pasa es que, primero que si él no lo aporta, no hay chance, ¿no? Y eso es voluntario. No hay una posibilidad, ¿no?, de obligarlo a colaborar. Lo que habla bien del sistema, quiero decir.
Sí, no sé, yo quería que se reconociera aportar. Eso también, pero es una duda personal que uno tiene, ¿no?
Pero habla bien del sistema, es un imputado que tiene derecho a guardar absoluto silencio.
Garantista,
Y lo hace. Cuando llega a audiencia, él no tiene nada para aportar, y siendo imputado no se lo puede obligar. Es un testigo que está obligado a decir la verdad, y si no comete falso testimonio. No, es un imputado. El imputado tiene estatuto especial, si no quiere declarar, no quiere colaborar, no lo va a hacer. y esa es una garantía. Es difícil, yo entiendo, la gente dice que garantía compleja, porque yo quiero algo que también es un derecho humano fundamental, que es conseguir justicia, averiguar la verdad, y no puedo. Bueno, sí, eventualmente conviven ambas situaciones y para los padres también es difícil de entender, y eso hace que la investigación tenga que después recurrir a otros carriles. Por eso se hablaron con peritos, con medicación biológica, psicóloga, se van a tomar otras declaraciones de personas que pudieran haber estado ese día también ahí. O sea, lo que podemos decir es que la investigación sigue. Lo que uno no puede asegurar nunca es el resultado de la investigación. Yo, lo que por lo menos se le pudo transmitir a los padres en su momento es que uno de los responsables que estaba ahí, que además mantiene su relato conforme hace 4 o 5 años, porque eso volvió a pasar cuando estuvo en contacto con otras personas, incluso con los funcionarios aprensores, de que estuvo con ella, de que habló, de que la acompañó al lugar donde la acompañó, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queda es seguir con esa línea de investigación. Por lo menos los padres tienen la certeza de que ese expediente sigue en plena investigación, y mientras siga en plena investigación, uno siempre guarda una esperanza. Con la realidad, porque esto hay que admitirlo, que el paso del tiempo siempre es... Claro, en perjuicio de la verdad. Cuanto más tiempo pasa, más complicado se va a poner llegar a la verdad.
¿Tiene fecha audiencia de este mes, la que hay?
Me sacó apurado, pero creo que es el 20.
Perfecto. Williman, lo dejo volver a la vida real. Vio que esto es como una cápsula, ¿no? Pero yo creo que era importante tener su voz pausada, tranquila, y preguntarle todas estas cosas que más allá de la noticia nos preocupaba poder comprender lo conceptual que hay detrás. Y yo me quedo con el titular de que esta operación Océano ya cambió la cabeza de todos nosotros, en el sentido de dónde está el delito, dónde están los victimarios, y cómo se puede llegar a ser victimario sin ser del todo consciente. Le agradezco un montón este tiempo que nos ha dedicado.
Un gusto estar con ustedes.
Abrazo.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.